todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Hoy estamos a día 30 de noviembre del año 2013 y comenzamos una nueva edición de este programa de rock y de heavy metal. Contenidos para el día de hoy, pues como suele ser habitual, una entrevista que para nosotros es, podemos decir, el plato central de este programa, y en este caso te estaremos presentando a una banda balear llamada Evet, que nos presentan su segundo trabajo discográfico. Estuvimos con ellos aprovechando su presencia en el Metal Norte Festival el pasado sábado día 23 de noviembre. Antes de que salieran a tocar estuvimos unos minutos con ellos. Te presentaremos más en profundidad su nuevo trabajo, El Legado de los Sueños, aparte de presentaros a la propia banda, si es que todavía no les conocéis. Estaremos contando algunas cosas que hemos vivido en directo. Ayer estuvimos en dos sitios, no se puede estar en dos sitios a la vez, y nosotros casi es lo que intentamos, y es imposible, por lo menos del todo. Y nos da mucha pena no poder decir nada de W, aunque estoy a punto, no no sé, de contactar con algún colaborador del programa, a ver si nos puede echar una mano y decirnos qué es lo que ocurrió en esa actuación de los vizcaínos W. Pero bueno, estuvimos en La Sonora, en definitiva. Pudimos ver las actuaciones de The Nane, de Fear Crowd, y pudimos ver también un poquito de la actuación de Bullets of Misery. Sobre todo son bandas, tanto The Nane como Bullets of Misery, de los cuales hemos hablado muchísimo ya en el programa, y sobre todo yo tenía mucho interés en ver por primera vez, en mi caso, a Fear Crowd, que también llevan lo suyo en la escena vizcaína desde el año 2001, así que tenía muchas ganas de verles. A W yo hacía tiempo que no les veía y de verdad que me dio mucha pena. Además, me decía Ángel, el vocalista de la banda, que igual presentaban algún tema nuevo para ponerme los dientes largos y decirme, pues te lo vas a perder. Pero es que también teníamos una cita en el Crazy Horse con la Ronnie Cochran Band, otro grupo al que no habíamos visto pues nunca, y está conformado por gente de bandas muy clásicas, gente como que ha pasado por bandas como Flying Rebollos, entre otros. O sea, una andadura muy larga para todos sus componentes, y teníamos ganas también de ver ese concierto. Así que bueno, vamos a intentar contaros todo eso y, por supuesto, poneros pues la música que podamos, novedades, y compartir contigo, en definitiva, todo lo que es la cultura del rock y del heavy metal. Que disfrutes de dos horas, que puedas descubrir algo de música, que te interese un poquito, que te pique el gusanillo por este mundillo, que yo creo que tiene mucho que descubrir. Hay muchas bandas emergiendo y dando lo mejor de sí, y este programa sobre todo se involucra muchísimo con ellas, sin olvidar, por supuesto que no, lo que son las raíces y lo que son los grandes grupos de nuestra escena, que han marcado mucho a lo largo de la historia. Pero también entendemos que esto tiene continuidad y que hay bandas que están dando muchísimo en la actualidad. Unos de ellos son Evette, protagonistas en el día de hoy en el programa, como decimos. Vamos a presentar en la entrevista su segundo trabajo, como ya te había comentado, es el Legado de los Sueños, pero tienen un primer disco que, ya que me lo pasaron también en mano el pasado fin de semana, no quiero dejarlo sin pinchar. De hecho, en su día ya sonaron aquí en el programa. Hace un tiempo estuvieron tocando en el pub Chachá de Sestao junto a The Nane, cita que nosotros también nos perdimos, pues supongo que porque teníamos otro lugar en el que entendíamos que debíamos estar, porque a veces coinciden las cosas. Pero nos desquitamos con esta actuación del Metal Norte Festival. Pero vamos a recordar el primer trabajo de la banda, ya que lo tenemos aquí, La Condena del Tiempo, que se abría con este temazo, El Edil de Doncellas. Ellos son Evette. La Condena del Tiempo, recordándose el primer trabajo de Evet, la banda de Palma de Mallorca, que hoy será protagonista central del programa, será más tarde con esa entrevista presentando su segundo disco, pero aquí teníamos este recordatorio a su primera obra. Ya que lo tenemos, lo sacamos y espero que lo hayas disfrutado. Comenzamos con ese terreno de heavy metal clásico, melódico, también, como habéis visto, con una base bastante cañera, pero ahora vamos a cambiar un poquito la tónica del programa, vamos a hacer un poquito más de ruido con una banda, ya pasamos a nivel internacional, que oye, ¿quién diría que llevan ya 20 años, ni más ni menos? Algunos casi que lo seguimos casi considerando como uno de los nuevos grupos que han marcado mucho con ese sonido del death metal melódico desde Suecia, que parece que sigue pegando en la actualidad. Hombre, igual está bajando ahora un poquito el tirón, pero sigue siendo de los géneros que están haciendo bastante ruido. Y hablamos, evidentemente, de Dark Tranquility. Tenemos un último trabajo de la banda hasta la fecha, no lo habíamos podido pinchar hasta ahora, aunque se editó ya hace unos cuantos meses, pero vamos a ir con él. Así suena Construct, el nuevo trabajo de Dark Tranquility, como digo, 20 años en la brecha para ellos. Desde luego una banda que ha marcado mucho el sonido actual dentro del metal a todos los niveles. Aquí les tenéis. Ahora mismo en la mirada negra Dark Tranquility. Estamos en directo 101.9 de la FM, Izopimpe y Ratia Luchana y TNT Radio Rock.com. Si nos escuchas el sábado por la mañana, si estás en este horario de 11 a 1, estamos en total directo en esas dos estaciones, tanto en la que llega a través de las ondas hercianas, las habituales, las de toda la vida, que es el 101.9 de la FM, como a través de internet, www.tntradiorock.com. Muchísimas gracias por estar ahí una vez más. Y nosotros continuamos con lo nuestro, que es ponerte musiquita, presentarte sobre todo novedades, pero ya decimos que también muchas veces los clásicos van cayendo por su propio peso. Pero seguimos precisamente con nuevos trabajos desde Gijón. Nos llega lo nuevo de Sound of Silence, una banda pues que tiene la mitad de trayectoria que Dark Tranquility, pero que bueno, hacen un estilo que se pueda asimilar también dentro de ese melódico. Este es ya su cuarto trabajo discográfico, si las cuentas no me fallan. Una banda que algunos podemos recordar, sobre todo aquí de Vizcaya, porque ocuparon el segundo lugar en el Villa de Bilbao hace algunos años. Aquí os presentamos este nuevo disco, se titula El Anochecer, y os lo vamos a hacer llegar con este tema, en concreto el que podemos decir que le da título a la obra, Un Nuevo Anochecer. Esto es lo nuevo de Sound of Silence.
Rompiendo las normas de juego, claro.
añitos de andadura para ellos y cuatro trabajos discográficos. Este último, El Anochecer, te lo acabamos de presentar. Y ellos se llaman Soul of Silence. Bueno, vamos a salpicar con una noticia este tramo del programa, una noticia más importante y de alcance. Por si acaso no lo sabéis, el concierto que hoy tenían previsto realizar Escape y Manifa queda oficialmente suspendido, aunque por ahí se informaba que estaban intentando hacer alguna maniobra de última hora. Pero oficialmente está suspendido, el importe de las entradas se devolverá, los puntos de venta, según nos ha llegado el comunicado. ¿Y el problema cuál ha sido? Que no ha podido tener los permisos necesarios por parte de las instituciones, ayuntamiento, diputación. Al parecer, no os volquéis todos contra ellos, porque al parecer parece que el principal culpable es el propio promotor del evento, que al parecer no había conseguido reunir todas las licencias por su cuenta. Así que queda dicha esta noticia, por si acaso alguien tenía previsto ir y todavía no se ha enterado, porque apenas si a nosotros nos ha llegado la información en el día de ayer. Pero bueno, ya con los medios, con internet, esto se corre como un reguero de pólvora y enseguida que llegan a las noticias a la gente. A ver, ¿qué me dicen por aquí? Que el plan de evacuación debía ser de risa. Eso es lo que nos han llegado por parte del ayuntamiento. Por lo tanto, no se va a realizar ese concierto. Escape decían que habían estado buscando soluciones, habían hablado con la Sala Santana 27 para hacer dos pases, porque claro, con 1.700 espectadores que entran en la Santana 27, pues para una banda como Escape se queda muy pequeña, pero aún así, con dos pases tampoco les llegaría para todo el aforo. Así que definitivamente pues parece que ese concierto no se va a realizar en el día de hoy. Pero bueno, hay más cosas, como todos sabéis, y nosotros por lo menos no nos vamos a perder la música en directo en el día de hoy, como tampoco nos la perdimos en el día de ayer. Vamos a ir precisamente con esas actuaciones que estuvimos viviendo con The Nate, con The Name, Fear Crowd, con Bullets of Misery, con W. Y ya que pinchamos en el último programa tanto a The Name como a Fear Crowd, vamos a hacerlo hoy con las bandas que no pudimos ver enteras, por desgracia, pero lo que vimos, por ejemplo, de Bullets of Misery, a mí me parece que son ahora mismo una banda descomunal de death metal. Ellos, en el trabajo, como todos sabéis, sobre todo si les conocéis y si escuchasteis la entrevista que hicimos en su día, hacían un death metal un tanto más melódico, lo que pasa que cualquiera lo diría viendo hoy cómo se las gastan en directo. Así que vamos a recordar lo que se incluía en este Purificatio Peragone, en este primer trabajo de esta banda de Guernica, Bullets of Misery.
Oh,
Recomendadísimo este trabajo, Purificatio Peragone, el primer disco que nos llegaba de Bullets of Misery, banda formada en Guernica y que, como habéis podido comprobar, calidad no les falta dentro del death. Aquí, como habéis podido apreciar, guitarras, también algunos aspectos vocales con cierta melodía, pero los que les vieran, por ejemplo, ayer mismo en directo en la sala sonora dirán, la melodía, ¿dónde está? Si son unos auténticos bestias. Y es que han ido endureciendo el sonido, ya lo hicieron antes, y ahora que tienen a un nuevo vocalista, Idurri, pues todavía lo hacen muchísimo más porque son las características ya de por sí de este nuevo cantante de la banda vizcaína. Vamos a hablar de los conciertos de ayer y, bueno, como dije al principio del programa, no me gusta dejar las cosas a medias, no me gusta decir eso de llegamos tarde y nos perdimos al primer grupo, nos tuvimos que marchar, no soy de esos. Lo que pasa que en alguna ocasión pues nos es inevitable, como a todo el mundo, pues igual tienes otro compromiso o te pasa cualquier cosa y muchas veces, bueno, muchas veces, en alguna ocasión, en nuestros casos yo creo que es en muy pocas, pues no podemos ver a todas las bandas. Eso es lo que ocurrió ayer, así que para hablar de W, y ya lo voy a utilizar para hablar un poquito de toda la noche, vamos a contar con un cronista de excepción, porque estuvo precisamente encima del escenario. Hablamos de Guillermo, vocalista y guitarrista de The Name. Muy buenas, Guillermo, ¿qué tal?
Muy buenas, majos y majas. Muy buenos días, muy bien. Aquí estamos, de resaca festivalera.
Bueno, pues muchísimas gracias por el detallazo, porque en cuanto hemos dicho, a ver si encontramos a alguien para comentar el concierto, enseguida, a través de Facebook, yo me ofrezco voluntario.
Exactamente, es que tengo una secretaria súper eficiente. Entonces, es lo que hay.
Como digo, sobre todo nos interesa lo de W, porque, hombre, decirte a ti mismo qué opinas de la actuación de The Name ayer, pues evidentemente es algo muy, muy subjetivo. Pero yo lo que sí que tengo que decir de vuestra actuación en el día de ayer es que os he visto en mejores ocasiones, pero no por vosotros, sino porque la verdad que abriendo la noche el sonido no os ayudó para nada. Comenzó la actuación pues con una pequeña bola de sonido. Yo creo que vosotros dentro también os oíais prácticamente igual que os escuchábamos fuera. Podemos decir que la cosa fue mejorando un poquito, pero nunca llegó a ser del todo, no sé, un sonido nítido. A veces aparecían incluso voces dobladas, que yo no sé a cuenta de qué venían. Y fue una actuación en ese sentido un poquito extraña. Y por otra parte, también fue una actuación para vosotros, que tenéis un buen repertorio, bastante corta. Yo creo que se os hizo bastante corta y nos faltaron ahí algunos temas. No sé si estás de acuerdo con lo que sí. Expongo.
Sí, sí. A ver, yo lo primero, antes quería comentar que bueno, se dice muchas veces de las bandas que pues no ha tenido su mejor noche, ha habido otros conciertos mejores, peores y tal. Pero en este caso yo creo que el suspenso podríamos dárselo al sonido en general. El trato con ellos, fantástico. Se portaron con nosotros, increíble. El por qué suceden estas cosas, por qué hay tantos problemas de sonido y demás, seguramente que lo hay un por qué. Yo realmente no lo entiendo, pero la verdad es que los problemas se sucedieron durante nuestra actuación y durante todo el resto del festival. Una bola dentro, infernal. Y fuera, hasta incluso yo cuando cantaba, me oía voces que parecía que estaba pues Casper por ahí volando. O sea, era como algo increíble. O sea, era como unas voces, lo que dices tú, unas voces dobladas que no venían muy a cuento. Más bien creo que bueno, pues que ellos estaban probando y demás, que me parece muy bien. Pero bueno, ya no es tanto el problema de la voz, sino el problema en general de que quizá cuatro grupos no sea muy buena idea. No sea muy buena idea porque hay muy poco tiempo para todo, muy poco tiempo para probar. De hecho, nosotros casi no pudimos probar, y si lo hicimos en muy malas condiciones, de manera que te subes al escenario y no te queda tiempo ni para respirar, además literal, casi ni para mear, ¿no? Y eso al final influye bastante, por lo menos en los primeros minutos de actuación, y luego eso sumado a los problemas técnicos, pues es la leche. Entonces, podríamos decir eso, que yo creo que fueron los técnicos los que no tuvieron su mejor noche, a pesar de que evidentemente hay que ser sinceros y críticos con uno mismo, y evidentemente no todas las noches te salen mejor, hay unas mejores y otras peores, pero vamos, en nuestro caso sí que lo sufrimos.
Bueno, en cualquier caso yo quiero recalcar que The Name es una banda que ahora mismo está en un grandísimo nivel. Es impresionante cómo suena el grupo, cómo se os ve compenetrados. Lleváis ya un tiempo con esta formación, además. Bueno, vocalmente, no es porque estés ahí al otro lado, yo creo que es impresionante, ¿no? Ya siempre me ha parecido que has tenido un buen chorro vocal, pero ya es que la forma en la que la dominas y la forma en la que sacas esa potencia con la voz, pues es verdaderamente increíble.
Muchas gracias.
Y bajo mi punto de vista, y para que lo sepa todo el mundo, lo he dicho muchas veces, que no se dejen guiar tanto por, no sé, por los grupos que puedan ponerse un poco de moda o lo que te puedan vender un poco como lo que está de actualidad, porque de verdad te puedes estar perdiendo a bandas que están en un gran momento, a pesar de que todavía estéis ahí intentando asomar la cabeza como el 99,9% de las bandas, vamos, que no es algo, sí, que no es algo que sea diferente al resto, pero que la gente sepa que pueden ver a bandas en una forma verdaderamente espectacular, como yo creo que hoy en día es el caso de The Name, y que además, como ya nos comentasteis, estáis ya pensando incluso en lo que va a ser el nuevo trabajo ya para el 2014, así que para nosotros una buena noticia también.
Sí, siempre hay que hacer cosas, hay que regalar música a la gente, y además hay que quedarse con ese concepto, yo creo, más que el concepto de intentarlo y venga a ver si hacemos y esta vez va a ser el petardazo, no, yo creo que hay que tomárselo de una manera un poco altruista, pero sincera. Y joder, pues tenemos un buen puñado de canciones que vamos a regalar a la gente, que vamos a intentar que esas canciones viajen con cada uno de los con los que están escuchando a lugares, a recuerdos, a historias, y yo creo que es lo bonito de la música, ¿no? Y es un poco lo que los grupos deberíamos hacer, ¿no? No deberíamos ya fijarnos en asomar la cabeza e intentarlo, que también, ¿no? Pero no tanto, quizá. Yo creo que regalar música, de ayudarnos entre nosotros, disfrutar de los grupos locales, meternos un poco más en la escena, ayudarnos, y yo creo que es un poco el beneficio de todo esto, ¿no? Y yo creo que es así, yo creo que es lo único que se puede hacer, porque ahora está el mercado sobresaturado de todo y es súper difícil, así que mira, contribuiremos con nuestro granito de arena.
Y como siempre parece que la cultura está reñida con la economía, ya lo vemos, y encima nos pone 21% de IVA, luego SGAES por ahí sangrando un poquito más.
Sí, sí, sí. Es que yo creo que es mejor, casi ni, hay que saberlo, ¿no? Pero yo creo que no hay que mirar mucho ni la tele ni cosas de esas. Hay que utilizar tu cabeza, tu corazón, hacer música, tirar para adelante y sonreír y estar con la gente y ya está. O sea, es un poco soñador, un poco tonto lo que digo, pero es que yo creo que es la única solución para ser un poco felices.
Para nada, no suena un poco tonto ni hortera muchas veces cuando hablamos de cuando hablamos de pasión, de hacer las cosas con amor.
Eso es.
Pues es que yo creo que es lo que precisamente hace falta, y además estoy totalmente de acuerdo contigo, y es el punto de vista que nosotros desde aquí, desde la radio, también tenemos desde hace ya mucho tiempo. Bueno, yo creo que desde el principio. Yo creo que este programa, si acaso con el paso del tiempo, se ha convencido más un poquito en esas ideas.
Sí.
Y bueno, vamos a seguir hablando de la noche de ayer. Luego vimos a Fear Crowd. Yo personalmente creo que es un grupo, bueno, que tiene que todavía que mejorar. Llevan ya mucho tiempo, ¿eh? Llevan desde el año 2001. Ahora nos presentaban un trabajo que pronto vamos a estar también presentando aquí en el programa más en profundidad, ese Nueva Era. Porque es un trabajo de heavy metal que creo que merece la pena. Luego ellos, es verdad que en directo pues pueden ganar un poquito más en tablas, pero bueno, lo que está claro es que para todo el mundo que le guste el heavy metal más tradicional, con una chica al frente que le echa pues muchísimo arrojo, desde luego lo van a disfrutar. Y ahí tenían un conjunto de seguidores delante que prácticamente cantaron junto con ellos muchas de las canciones. Hubo algunos clásicos también precisamente para deleite suyo, ¿no?
Sí, lo pasamos bien. La verdad que lo pasamos bien. Tocaron unos cuantos temillas ochenteros, All We Are de Warlock y Breaking the Law de Judas y tal, que bueno, que eso está siempre muy bien, ayuda a animar a la gente.
Y el Don't Talk to Strangers de Dio, que sí, yo digo, buah, sí, menudo marrón se han metido, porque es un tema, yo sobre todo tiene un solo de guitarra que me parece lo mejor, a mí es de los que más me gusta, los que yo he escuchado nunca en ninguna de las de las canciones, y de, la verdad es que salieron bastante airosos del tema al final, ¿eh? Yo la verdad que hasta me sorprendí de lo bien que les quedó, porque incluso yo diría que el Breaking the Law, que es algo como mucho más sencillo, casi que les quedó hasta por debajo, ¿no? Del Don't Talk to
Strangers. Sí, sí, yo hablando de versiones, yo opino igual que tú. Yo creo que sin duda fue la mejor versión que hicieron. Y quizá Breaking the Law, por ejemplo, pues por el carácter festivo que tiene y porque te invita un poco a pasártelo bien y tal, pero lo que es técnicamente quizá quedó un poco deslucida. Comparándola con Don't Talk to Strangers, que bien, lo hicieron muy bien. Y luego, ya mi opinión, a nivel ya, claro, hablamos otra vez del sonido, ¿no? El sonido no les hizo ningún favor, especialmente a Fear Crowd, de lo que yo vi. Y luego, pues sí, lo que dices tú, la cantante mucho arrojo y el grupo en general, quizá le falte un pelín de tablas, es mi opinión. Pero bueno, no les vi mal del todo. No me entusiasmaron, pero no les vi mal del todo. Pero bien, en general bien.
Bueno, desde luego una fiesta de heavy metal sí que saben montar.
Sin duda.
Y luego teníamos a Bullets of Misery, que estos sí que están en una forma ahora mismo estupenda, yo no sé. A mí me ha sorprendido muchísimo este grupo. Cuando les vi en directo, además es que yo les conocí primero en directo antes que escuchar el disco, y lo que luego me parecía era que el disco era muy flojo, porque claro, el disco está bien, es muy recomendable, pero resulta que todos esos atisbos melódicos, yo no sé si les viste en el día de ayer, pero desde luego melodía en directo, desde luego muy poquita, ¿no? Se aprecia muchísimo más la agresividad. Sí que tienen ciertos destellos, sobre todo en las guitarras. Yo creo que tienen un deje incluso clásico sí. por parte de los dos guitarristas sí. de la banda, sí. pero es verdad que es un grupo muy muy bestia, ¿no?
Yo a ellos les vi, sí, lo que dices tú, en general, pues un grupo súper bestia, sobre todo cuando, claro, los que no estamos muy vinculados al metal extremo, las voces guturales, a ver, las entendemos y las oímos muy a menudo. Incluso hay grupos que, pues bueno, pues aunque no es de nuestro estilo, pero sí sabemos o entendemos cómo es un gutural. Pero había momentos en el que el cantante hacía un gutural que era como una especie de gutural invertido, en el que era aquello alucinante. O sea, parecía que estabas en el mismísimo infierno. Y aparte el volumen para mí, otra cosa más, hablando ya de sonido, me pareció un volumen brutal. O sea, un volumen exagerado. Hubo momentos en los que sonaba tan alto que apenas se apreciaba lo que dices tú de las armonías o de las melodías, ¿no? En las guitarras, que sí es verdad que las tenían. Lo que pasa que como se hacía tal bola, pues al final tenías que agudizar mucho el oído como para saber qué es lo que realmente estaban haciendo. El guitarrista de la derecha se marcaba unos solos de bastante nivel. Tenía mucho rollo técnico, pero también tenía mucho rollo clásico también. Uh-huh. Y en general a mí me parecieron apabullantes, o sea, bastante fuerte, pero ya te digo, el sonido quizá un poquito más bajo, un poco más nítido, hubiera sonado mejor.
Tienen un nivelazo. Y sí, yo sí, no los escuché tan mal, ¿sabes por qué? Porque yo hace mucho tiempo ya que voy a los conciertos con tapones. No por nada, porque aparte que he descubierto que se escucha muchas veces la música mejor, yo sí, era un poco reticente al principio, y sobre todo me los puse ya por salud, porque sí, viendo unos 3 o 4 conciertos a veces a la semana, uno acaba con un pitido constante.
Yo lo tengo y tú no, esa es la diferencia.
Claro, pues eso, yo cuando me puse los tapones por primera vez me di cuenta que encima te elimina como ese ruido que siempre se genera en los conciertos, sí, y casi sí, que acabas escuchándolo con más nitidez, y a mí, oye, lo que vi no me pareció que sonaran tan mal.
No, que va. Ellos, ¿te refieres a ellos técnicamente?
Sí, como ni me pareció que sonaran tan alto, como, sí, como sí, tú comentas, pero ya te digo, los tapones a veces ayudan.
Sí, yo creo que más que nada podría ser por lo de los tapones, porque ya te digo que fue comentado por la gente que estábamos allí, incluso con W pasó lo mismo, o sea, un volumen muy exagerado, o sea, muy alto, demasiado alto, y bueno, que no quita, vamos, ellos técnicamente se les ven tablas y se les ve que quieren despegar de una manera así poco profesional, y se les ve además en el escenario, en cómo se mueven, en cómo salieron al escenario y demás, o sea, se les ve futuro.
Desde luego, están en un gran momento además y tienen mucho nivel. Y luego W, que yo hacía mucho que no les veía, no tienen todavía nada nuevo que presentar, y alguno podrá decir, bueno, ya, teniendo en cuenta que ya les hemos cubierto en otras ocasiones y que hemos hablado de ellos, pues muchas veces uno ya no quiere tampoco repetirse mucho, ¿no? Porque viendo, pues hay muchas bandas que sois como, para nosotros ya un poquito especiales, ¿no? Un núcleo de grupos de Vizcaya con los que hemos tenido siempre mucho contacto. Y claro, cuando te pones otra vez a escribir sobre ellos, dices, a ver cómo no me repito otra vez. En este caso con Dabel yo hacía tiempo que no les veía, por lo tanto suponía que igual había algo nuevo que podía contar. Y además me decía Ángel que igual presentaban algún tema nuevo. No sé si al final lo hicieron.
Sí, lo presentaron y la verdad es que marca la diferencia. O sea, yo a W les conozco muy bien. Somos amigos íntimos y hemos tocado cantidad de veces juntos. Y conozco muy bien pues todo lo que han hecho. Desde antes incluso de que cambiaran la formación y demás, con Koldo, Gorka, Azur y demás. Y la verdad es que van en avance, o sea, van poco a poco y el sonido lo van depurando cada vez más. De hecho, esta canción tiene que ver con 11, pero no tiene que ver con 11. O sea, hay pinceladas de 11 en lo melódico, en lo aplastante, en lo potente, pero luego también ellos se han decantado, o por lo menos van tirando por un lado un poco más experimental. Están yo creo que dejándose influenciar por los grupos que ahora están pegando mucho, pues como Mesuga, Gojira y demás, y hay pinceladas que van mezclando con estas que son habituales suyas en cuanto a melodía y tal, y todo ello pues lo van como engranando, y yo creo que esta canción es un poco el resumen de lo que va a poder ser el siguiente disco de W. Melódico y aplastante, potente, pero también con mucho rollo técnico y mucha historia tipo Mesuga, tiempos un poco cortantes, un poco rarunos y demás. Entonces, a mí el tema me encantó.
¿Te sabes el título? ¿El título te lo sabes?
Irreversible creo que era. Ay, no me acuerdo.
Bueno,
muy bien.
No pasa nada.
Irreversible, creo que era irreversible.
Igual, título provisional,
y
ya está.
Sí, no, es irreversible, sí. Me fui para atrás, por cierto, claro, estábamos adelante y se oía todavía más alto. Me fui para atrás y, bueno, la cosa no cambiaba mucho. La verdad es que el volumen estuvo altísimo y es una pena, porque apenas las tónicas de lo que es la canción en el estribillo y tal, yo las intuía, o sea, las intuía, pero nada más. O sea, había como una bola como muy gigante, pero en general la canción tenía unos ritmos aplastantes, cortantes, muy buenos, que dejan ver lo que va a ser el siguiente trabajo de W.
Pues mira, pues no estaría mal lo que me dices, para mí tiene muy, muy buena pinta, porque si una cosa la achaqué a su anterior trabajo, que a mí pues me gustaba, me sorprendió, por cierto, con respecto a lo que ya nos habían presentado en la maqueta, porque en la maqueta había como influencias más dispares. Si algo realmente me pareció es que le habían cortado en algunos temas un poquito las alas a las canciones, como que eran muy rígidas, ¿sabes lo que te quiero decir, no?
Te refieres a comparando entre 11 y Efímero.
Sí, eso es, y la anterior maqueta que nos pasaron.
Sí, bueno, Efímero, sí, yo creo que es una maqueta con todas las letras. Es una maqueta, a ver, bueno, en cuanto a sonido no tiene nada que ver con 11, en cuanto a composiciones tampoco tiene nada que ver con 11. 11 se presentaba como un disco de un metal moderno, muy limpio, muy potente y demás. Pero bueno, quizá yo creo que el grupo quiere un poco desquitarse de esa continuidad en cuanto a sencillez, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Quieren avanzar, quieren progresar. Por eso quieren, yo creo que centrarse mucho más en armonías, entre guitarras. Quieren dar un paso más y ya te digo, hacerlo todo como más potente, más del estilo de Gojira, Besuga, salvando evidentemente las distancias, y no lo digo por ellos, sino porque son, yo creo que no son comparables en ningún grupo de por aquí, y creo que de España, pero sí que influenciados y dar un paso más. Y sí es verdad que hay temas que yo creo que no van a poder tocar en directo, o si lo tocan, no van a tener mucho que ver. Temas como Bufón, por ejemplo, son temas que funcionan súper bien en directo y que a la gente le hace saltar, pero no, por ejemplo, no le veo absolutamente nada que ver con este tema que han presentado. Uh-huh. Entonces por eso digo que bueno, que nos pasa a todas las bandas. Al final tienes un progreso, tienes unos años encima y hay temas que haces en el 2004 que ahora pues sí, lo sigues tocando porque a la gente te lo pide, pero no tiene mucho que ver con lo que haces. Entonces bueno, pues es normal.
Uh-huh. Pues de acuerdo, Guillermo, pues gracias por estas palabras y por esta crónica que nos has hecho un poquito improvisada, pero francamente muy muy bien. Uh-huh. Para La Mirada Negra, recordar que volverás a estar esta noche en la Sala Sonora con tu otra banda, con Volta.
Eso es.
Y que tenemos un cartel, a ver, lo voy a decir de memoria, espero que no se me olvide ninguna banda.
Sí,
Volta,
no te corrijo.
Volta, Mi Dulce Geisha, Mente, Tenebra y ya está.
Y La Hora Bruja, La Hora Bruja no, La Noche Bruja, siempre me confundo, La Noche Bruja.
Y La Noche Bruja, vale, ya se me olvidaba ahí La Noche Bruja. Bueno, 5 bandas para esta noche, en ese homenaje a Iñaki Bolinaga, quien fuera guitarrista de Riptus, y que nosotros también vamos a estar por ahí. Además, viendo a Volta, un grupo, todavía no tenéis nada registrado, por lo menos que nosotros hayamos podido pinchar aquí en el programa, uh-huh, pero una banda que muy interesante también esa que tienes, ¿eh?
Sí, bueno, al final surgió la cosa como un grupo de amigos y demás, pero la cosa va cogiendo color y estamos todos muy entusiasmados porque están saliendo unos temas, la verdad es que muy muy chulos, muy diferentes, es algo que no se ve mucho por aquí, dentro de que hay una base de hard rock o metal, pero es algo muy diferente y yo creo que a la gente le va a sorprender, si cabe un poco más adelante cuando ya podamos registrarlo como Dios manda. Y bueno, pues hoy, por cierto, que hoy ya tenemos un bajista, ¿no? Pero bueno, hoy va a hacer las veces de bajista Jorge, quien fuera bajista de The Name, así que tocará hoy con nosotros porque el chaval nos va a hacer el favor y estamos súper agradecidos.
Pues de acuerdo, pues ahí nos vemos esta noche. Y de W, de este 11, ¿qué tema querrías que pusiéramos de los que tocaran ayer y te pareciera que quedó especialmente bien?
Pues mira, yo creo que... Vamos a ver, es que es un poco...
Que te meto en un marrón,
No, voy a ser súper sincero porque estoy harto de que me digan que no quiero, que no quiero, que tal. Luego me van a matar, pero me da igual, es mi tema favorito. Y a pesar de que probablemente eso me pueda matar después, voy a decir Mate a Cupido. Es un temazo para mí, es un temazo, quizá no tiene que ver con lo que hay del resto de 11 en cuanto a que no es tan fuerte, pero es un tema que tiene bastante sentimiento y me parece un temazo, así que voy a ser súper sincero, a lo mejor no les hago mucho favor a ellos, pero yo creo que a la gente lo va a disfrutar, es un temazo, Mate a Cupido.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, es un auténtico temazo. Hasta otra, Guillermo, nos vemos esta noche.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, un abrazo. Ni imagino algo mucho mejor.
Muchísimas gracias a Guillermo por esa crónica que nos ha hecho de, sobre todo de W, que yo no pude verles, y también por la opinión en general de la noche de ayer. Apoyad siempre que podáis a las bandas en directo. A veces ya digo que el precio tampoco es excusa. Ayer eran 8 euros y hoy por la noche, para ese concierto que os hemos anunciado, ese homenaje a Iñaki Bolinaga con 5 bandas, son 5 euritos. Así que, hombre, yo creo que excusa para no pasarse por la sala sonora de Erandio, desde luego, pues no hay. Vamos a continuar con más presentaciones. Seguimos con bandas vizcaínas, una banda llamada Fiend, que se formaron en el año 2003, con unas influencias bastante diversas, como ellos mismos nos dicen, un poco entre el thrash, el hardcore y el metal industrial. Y lo que ha dado como resultado es este trabajo que tenemos aquí en nuestras manos, este Underdead Sounds, que os vamos a presentar con este tema, que es con el que yo en principio me he quedado, por lo menos a una primera escucha, la verdad que me ha gustado bastante. You Visit the Other Side. Ellos son Fiend.
We'll be right back.
Recuerda este nombre, ellos se llaman Fienz y en próximos programas seguro que seguirán sonando aquí en La Mirada Negra, porque esperamos tenerles para presentar más en profundidad este trabajo que tiene bastante miga. Y continuando con la misión, vamos con los protagonistas del día de hoy, con Beth. Tenemos entrevista registrada con ellos en la sala Tung de Irún el pasado fin de semana, el pasado sábado día 23 de noviembre. Por cierto, hablábamos antes con Guillermo de Denain, pues con ellos tocaron precisamente hace un par de años en Sestao, en el Pub Chachá, y precisamente de ellos también se acordaban en esta entrevista en algún momento, haciendo un pequeño recordatorio a aquella fecha. Pero bueno, vamos con lo que nos contaron y vamos a seguir presentando lo que se encuentra en el Legado de los Sueños, heavy metal melódico de grandísima calidad, del cual extrajeron un single a modo de videoclip que puedes encontrar por ahí por las redes, llamado Sacrificio, y con él vamos a abrir este tramo dedicado a la entrevista de Ebed.
estamos hoy aquí con la gente de Beth. Vamos a estar presentando su segundo trabajo discográfico, El Legado de los Sueños, sensacional disco de heavy metal. Me ha sorprendido, continúa un poco, cambia un poquito la tesitura con respecto a La Condena del Tiempo, pero bueno, continúa con la buena senda de calidad que ya expuso la banda en ese primer disco, y vamos a presentarlo con ellos más en profundidad. Tenemos con nosotros al cuarteto al completo, así que muchas gracias ya de primeras por estar aquí, y enhorabuena por este señor trabajazo que os habéis currado, ¿vale?
Muchas gracias.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito del disco, El Legado de los Sueños. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño balance de lo que supuso el primer disco, ¿no? La Condena del Tiempo, que ya llevabas desde 2003, tampoco es que fuerais unos novatos, pero sí que es verdad que cuando se graba un disco como que cambia un poco la historia, ¿no? Podemos decir que coge un grupo visos más de seriedad, hay algo que exponer y sobre todo algo que defender ya en directo. ¿Qué balance haríais de lo que supuso ese primer disco para la banda?
Bueno, fue positivo, lo que pasa es que no tuvo una gran campaña de promoción. Lo defendimos en una serie de directos, que estuvo bastante bien, pero faltó ahí el apoyo que de momento estamos teniendo por parte de GM Music. Y ahora esperamos que no nos pase lo mismo, ¿no? Pero fue positivo, más que negativo.
¿Cómo ha surgido el contacto con GM Music para que os apoye una compañía hoy en día detrás? Cada vez es algo menos habitual porque casi siempre hablamos de autoedición, pero en concreto, ¿cómo ha surgido ese contacto con GM Music y en qué es en lo que os está echando una mano?
Bueno, con GM Music contactamos a través de La Condena del Tiempo, porque lo llevamos todos nosotros. Yo me encargué en concreto de los envíos y le envié a través de enviar y buscar, contacté con Maxi. Y ya con la salida del segundo, pues decidimos, nos hizo una oferta y estuvimos ahí estudiando y decidimos pues entrar con ellos. Y ahora de momento estamos empezando a promocionar el Legado de los Sueños. Ayer hicimos el primer bolo, ahí en Legazpiz, y hoy el segundo y ahora arrancamos.
Siempre puede ser un apoyo, sobre todo a la hora de llegar a medios de comunicación, por ejemplo, porque las bandas bastante tenéis con tocar, y con el hecho de tener que llegar a medios, que organizar conciertos, en todo eso supongo que ya un apoyo detrás para vosotros sí puede ser muy importante, ¿no?
Hombre, es que importante, ¿no? Importantísimo. Y ahora de momento, de hecho, lo que estamos consiguiendo con Heaven y con Maxi, con Metal Norte. Antes lo hacíamos nosotros todo y no llegábamos ni a la mitad de lo que podemos llegar ahora.
Bueno, me ha sorprendido un tanto la evolución que ha tenido el grupo en el sonido, porque yo no recordaba tan heavy, por lo menos, como sois en este disco. Es una obra de heavy metal, así como suena puro y duro.
Bueno, muchas gracias por el piropo. Y bueno, la intención ya después de grabar La Condena del Tiempo era esa, tirar un poco más hacia el metal moderno y sin perder la parte melódica que nos la da David, y eso, la intención era dar más caña, y con la entrada de Joan, que es el nuevo componente, al bajo, pues ha sido todo mucho más fácil, la verdad.
Bueno, hablamos de metal moderno, pero yo creo que metal bastante clásico, ¿no? Al fin y al cabo, las influencias es el heavy metal de siempre.
Por supuesto, claro, las influencias están ahí, y no se pueden quitar. Eso es ahí, siempre nos ha gustado pues Metallica, Iron Maiden, Halloween, y eso, pues quieras o no, aunque tratemos de evitarlo, va a estar. O sea, eso no lo vamos a perder.
Está claro que también de alguna manera se puede buscar algo de originalidad dentro de un estilo que para mucha gente está como muy trillado, ¿no? Pero siempre hay bandas que estáis ahí intentando demostrar que todavía hay un resquicio para seguir haciendo cosas, ¿no?
Hombre, eso intentamos. Intentamos, pues, tampoco nos centramos demasiado en ser originales, ¿no? Simplemente sacamos los temas y según nos va gustando o no. O sea, vas haciendo y dices, hostia, es que esto se va pareciendo demasiado a tal o se me parece demasiado a tal. No, vamos a hacerlo de otra forma. Y van saliendo los temas.
Eso es importante para vosotros, que aunque haya unas influencias, como decimos, que están ahí, que tampoco queden reflejadas de una manera tan clara para que nadie diga que estamos ante otra típica banda, ¿no?, del estilo.
No, ya te digo, tampoco nos obsesionamos en eso. Simplemente vamos haciendo, y si hay un tema que suena más a, yo qué sé, a Halloween, pues suena más a Halloween. Si hay otro que suena más a Dream Theater, pues suena más a Dream Theater, y suena más a Metallica, suena más a Metallica. Al fin y al cabo, Eveth va a ser Eveth, ¿entiendes? Por mucho que tratemos de seguir un estilo, va a ser original porque nadie habla igual, ¿verdad?
Eso, siempre ha habido también muchos cambios en la formación, ¿no? No sé si ya por fin podéis entender que hay una estabilidad, como habéis dicho, hay un nuevo bajista en la banda, pero ¿podéis decir ya que Beth puede tener una formación más o menos estable?
Parece ser que sí. Al final hemos encontrado al cuarteto. Bueno,
a la niña bonita.
A la niña, bueno, bonita soy yo, bonita soy yo. Parece que sí, que al fin la estabilidad. Hemos tenido muchos tiempos de caídas y ha costado mucho llegar aquí al Legado de los Sueños. Y ha costado mucho la entrada de un miembro que Joan, que joder, ha apostado con nosotros por lo que se ve y ahí está. Y ahora parece que sí. Es un poquito raro, ¿eh? Hay que,
Bueno, como decimos, es un cuarteto, tenéis un vocalista solista. Muchas veces en el estilo que hacéis vosotros, como que siempre se reclaman dos guitarras, ¿no? ¿Vosotros diríais que no hace falta?
No hace falta. No hace falta.
Estamos, sí, estamos. Yo creo que ahora es cuando mejor estamos y con solo David nos vamos a arreglar bien. Además, ya lo veréis en directo cómo va. Sobrado, bastante sobrado.
Bueno, tú...
A vos de bases. No jodas.
Sí, no, sobre todo cuando llegan los solos, ¿no? Como que se echa, pues en un grupo de más de rock clásico, más setentero, estamos muy acostumbrados a escuchar la guitarra siempre por encima del bajo y ya está muy al desnudo. Pero los grupos de heavy metal sí que esa potencia, ¿no?, de la segunda guitarra. Yo supongo que, por ejemplo, aquí en el disco se puede escuchar, ¿no?, que detrás sí que está esa potencia. Luego, claro, el directo ya de por sí suena más fuerte, pero sí se podría echar de menos en algún caso.
No, porque tenemos aquí al MacGyver del bajo, a Joan, y tiene potencia, vamos, de sobra.
La verdad es que los temas están compuestos para nuestra formación. Vale que una vez en el estudio sí que reforzamos un poco según qué zonas con otra guitarra. Pero yo, como están, digamos, se han compuesto ahí con una guitarra y el bajo, yo creo que en directo eso tampoco se echa tanto en falta, yo creo. Si no, no defenderíamos esto tampoco.
Pues luego enseguida lo vamos a ver aquí en el Metal Norte en el escenario. Y por otra parte, una producción también muy buena del disco. Es un sonido, yo creo que impecable. Lo habéis hecho en vuestra propia tierra. Creo que ya lo hicisteis de la misma manera en el primer disco. ¿Habéis repetido un poco la fórmula?
Sí, con Mega, que bueno, ya nos conocemos mucho mejor. Y bueno, sabemos de qué pie cojeamos ambas partes y al conocerse pues va mucho más rodado. Y claro, ya nos hizo varios conciertos en directo y tal y ya nos conoce a la perfección. O sea...
Además estaba mirando que la masterización también en Mallorca, lo digo porque hay mucha tendencia a llevarlo a Finlandia, poner que haya sido Mika Jussila, parece que puede hacer un poco de marketing también muchas veces, ¿no? Porque cuando pones el nombre de alguien como más prestigioso, como que parece que ensalza un poco más a la banda, ¿no? Pero a día de hoy a nosotros nos llegan trabajos de cualquier sitio ya, sin ser estudios tampoco súper reputados, que realmente sacan sonidos que no tienen que envidiar a nadie, ¿eh?
Ojo que ese tipo que hizo la masterización... es un tío que emigró a Mallorca, sí, como a jubilarse, entre comillas, y lo hace más por gusto que por otra cosa, que por ganar dinero, porque este tipo viene de la Sony. Trabajaba en, ¿dónde era? ¿En Suiza o Holanda? Holanda. Y bueno, y el tío es un crack, es un holandés, sino...
Sí, holandés, sí. Holandés. Tenemos la suerte de tenerlo en la isla, no hemos... tenido la necesidad de recurrir a irnos a otros sitios porque es que está ahí y para qué complicarse la vida. Además, muchos grupos ya de Mallorca, digamos que a lo mejor por aquí no se oyen tanto, pero en nuestra isla tienen su reputación, pues ahí están trabajando también con él, porque hace un trabajo, bueno, el disco está ahí y se ve el trabajo que hace este hombre.
Bueno, para que se sepa, hablamos de Hein Salén, ¿no? Hein Salén, bueno, no sé cómo se pronuncia exactamente, que como decimos, pues venía de Sony, pero no sé si sabéis si ha trabajado con gente importante.
Entre otros, Sepultura, entre otros así, estamos ya también hablando hacía...
Con Eve,
ha trabajado con Eve, pero yo que sé, ha trabajado con grupos quizás no tan metal, ya, ahora mismo, y también hizo mucho techno en sus tiempos, pero es que, digamos, los medios de conocimiento de este hombre, yo que sé, sirven para un poco para todo, realmente tú le das una mezcla, y eso le da el toque final que le da la sensación, el disco de fresco, y... yo creo que ha funcionado bien.
¿Os sirvió la experiencia de tener ya un disco grabado para decir hay cosas que no queremos repetir o cosas, o al contrario, cosas que estamos tan seguros de que nos gustan y que queda bien, que sí queremos repetir?
bueno, yo, para empezar, yo no grabé el primer disco y creo que esto es un factor que sirvió, porque yo fui más como público del primer disco y pude opinar sobre según qué cosas que había que cambiar y entre todos llegamos a la opinión de hacer un disco hacia otro, no estilo, pero sí con otra fuerza, quizás, y no tan melódico.
¿Y los que sí grabasteis el primer disco?
Hombre, sí, se aprende la experiencia, es el cúmulo de los errores que te pasan en tu vida, ¿no? Y aprendimos cosas y apostamos por unos cambios a la hora de grabar, pero vamos, más a nivel interno que a nivel con Mega, porque Mega es perfecto para ese trabajo. Pero es...
Como dijo Edinson cuando inventó la bombilla, dijo, hay 2 millones de formas de no hacer una bombilla. Y así se va superando uno, a base de cagarla, dársela y levantarse y decir, bueno, por aquí no es.
¿Sois gente que os dejáis guiar por el productor, por ejemplo, cuando estáis en un estudio, o sois de los que lleváis ya las ideas claras cuando vais a grabar?
Sobre todo yo no llevo nunca las ideas claras cuando voy a grabar. Les cambio todos los bombos y los golpes, o sea que... Pero la culpa es del productor, lo digo yo. No, hombre, no. Tenemos las cosas más o menos claras. Lo que pasa es que yo siempre estoy muleado y suelo hacerles alguna putadilla por ahí. Pero vamos, sí que nos dejamos influenciar por el productor y por el momento. Porque hay muchas veces que estás componiendo o ya estás grabando y sin querer te sale un redoble mal hecho y resulta que ese redoble es el bueno. O sea que sí que nos dejamos llevar por ahí.
También hay que añadir que estamos trabajando con un productor que nos conoce, ¿sabes? Es un amigo, no solamente es nuestro productor, es un amigo y sabe qué queremos también. Y eso es un factor que ayuda mucho a la hora de entrar a grabar un estudio. Te puede dar su opinión, puedes aceptarla o no aceptarla y llegas ahí. Y yo creo que más o menos llevamos las cosas claras, pero sí que se pinceló todo un poquito.
Vale, hay una opinión objetiva acerca de lo que estás haciendo. Ayuda mucho, porque claro, es un punto de vista externo y claro, tú lo ves de una forma y te viene alguien de fuera y te dice, oye, que esto, si en vez de hacer lo que estás pensando, haces otra cosa, ¿qué tal? Y dices, hostia, pues no lo había pensado. Así que no cerramos puertas, por así decir, y nos dejamos, hombre, digamos las ideas claras, pero admitimos opiniones, por así decir.
Sois una banda que también yo creo que tocáis bastante bien, ¿no? Los temas están bien tocados, podéis meter incluso algunos detalles que podía entender hacia ese heavy metal. Se ha hecho mucho heavy metal este preciosista con algunos arreglos, ¿no? Y demás. Vosotros, sin embargo, ¿preferís cortar antes o dejáis los temas un poquito más de manera concisa, que no se os vaya un poco de las manos y que no os vayáis al final a derroteros un poco progresivos, que digamos?
Bueno, el rock progresivo también nos gusta, es una influencia más. Preferimos ser directos, o sea, preferimos que la peña mueva la cabeza. Y a lo mejor, pues por eso, a lo mejor no nos enredamos en hacer, bueno, es que los temas son largos también, o sea, preferimos que la peña sienta caña. Pero aparte, también nos gusta que haya detalles un poco más, como diríamos, técnicos, ¿no? Pero como decía un amigo nuestro, el baterista de Taifa, que no me acuerdo de él, de su nombre, me dijo una vez, la técnica es un medio, no un fin, y procuramos no caer en eso.
La verdad que estoy totalmente de acuerdo con esa frase. Antes hablábamos de una segunda guitarra, ¿no? Ya me habéis dicho que no. Sí que hay algunos temas que tienen alguna colaboración de teclados y tal, algunos temas que pueden pedir, ¿no? Ese tipo de detalles. Teclista tampoco habéis pensado en meter nunca en la banda, ¿no?
Hombre, tuvimos al anterior teclista, pero ahora no es la intención y ya te he dicho, como hemos dicho antes, ahora el cuarteto funciona en directo. Y vamos a seguir apostando por ello. Eso no quiere decir que en un futuro una colaboración es posible, o en una futura presentación en Palma que venga a cantar alguno de los colaboradores o Fernando al violín, es posible, pero en un principio los cuatro. Ni vamos a soltar nada, ni aparte de la intro no soltaremos nada.
Hablando de las colaboraciones del disco, hay unas cuantas, sobre todo hay un tema, a mí uno que me ha llamado la atención mucho es Intocables, por ejemplo. Bueno, me gustaría escuchar el disco de todas formas más en profundidad, porque lo tenemos hace poquito, pero ahí se meten unas segundas voces como un poco guturales y tal, ¿no? Que también es algún recurso que se utiliza mucho en las bandas de heavy metal clásico, como para no ser tan clásico, ¿no? También para tener esa pincelada moderna. Hablamos, por ejemplo, de ese tema, Intocables, ¿y por qué notasteis que requerían de esas voces un poco más agresivas?
Bueno, Intocables, a ver, la canción habla sobre los vikingos, o sobre ese vikingo que está destruyendo, que está avasallando pueblos, y también queríamos darle, pensar en unas voces culturales como de agresividad y como de violencia. Y pensamos en esa voz meterla por eso, exactamente era por eso.
Las voces son las de Dani Turner y Dani Pérez.
Es la de Dani Pérez, que es cantante de un grupo de Battlehorn, de que hace Viking Metal. Y recurrimos a él porque está, anillo al dedo.
Presentando este legado de los sueños de Beth aquí en La Mirada Negra, tenemos que pedir disculpas porque hemos tenido un corte hace algunos minutos en nuestra emisión en directo a través de TNT Radio Rock. Y también damos las gracias a nuestros compañeros de TNT, sobre todo un saludo muy fuerte para el brujo que lleva adelante toda esa nave, porque han estado bastante atentos y bastante rápidos y enseguida nos lo han solucionado desde donde tienen su sede, que es en Alicante. Así que de verdad, muchísimas gracias por ello y por ofrecernos esa plataforma que es TNT Radio Rock, la cual cuenta con una parrilla de programas que os recomendamos. Muchos compañeros ofreciendo ahí su trabajo, ofreciendo programas de muchísima calidad. Y nosotros, pues modestamente, también formamos parte de esa parrilla y para nosotros pues es todo un honor y un orgullo. Desde hace ya unos cuantos años con TNT. Y bueno, continuamos con esta gente de Mallorca, con David Dalmau Vázquez a la voz, Joan Morro al bajo, Leo Villar Guianto a la batería y David Sapometa a la guitarra. Ellos son Evet, los que escuchas. We'll be right back. suena Nevet, con una tesitura a veces un poquito más épica, pero sin perder de lado en otras ocasiones, como vamos a ver más adelante, un contenido un tanto más social. Aparte que, bueno, las letras pueden tener también en muchos casos doble sentido. Continuamos charlando precisamente sobre todo esto con la propia banda. Aquí tenéis las palabras, la segunda parte de la entrevista de Evet.
Una vez escucha, ya que estamos con las colaboraciones, podemos hablar también, no sé en cuál era, no sé si era en esa misma o era en otra, donde se metía también un violín, ¿verdad? Y de algunos detalles más, ¿no? Hablando de la gente que aparece en el disco, que ya los menciono yo, tenemos a Fernando Villar, que precisamente es el que mete el violín, en Insomnio, en Espada de Papel e Intocables. Tenemos a Miguel Ángel Ruitort, que mete los teclados en Esculpido por tu Luz, Intocables y Calma. Tenemos a Alex Catalá, que es voz con Fervor en tus Pies, Esculpido por tu Luz y El Bosque del Olvido. Tenemos a Ramón Grife, que mete la voz también en Esculpido por tu Luz, en Espada de Papel, en Intocables y en El Bosque del Olvido. Y a los que hemos mencionado ahora, Dani Turner y Dani Pérez, que meten voz en Esculpido por tu Luz e Intocables, ¿no? Hablándoos un poquillo de ellos y por qué surgen, por un poquito porque son amigos vuestros o porque el tema lo pide y pensáis en ellos. ¿Cómo surgen esas colaboraciones? Muy especial la del violín, por cierto, también.
Bueno, la del violín, que mi hermano. Entonces, no sé de quién salió la idea exactamente, pero se había hablado, habíamos pensado una trompa, un arpa, un no sé qué, y al final salió el violín, y la verdad es que cuajó mucho, cuajó bastante, y luego, ya te digo, ahí sí que fue más ir al estudio y grabar con ellos, que no preparar nada, ni ensayar, ni fue más al libitum, y así también se nota un poco el frescor que tiene todo. Y bueno, luego Miguel Ángel Ruitort es Mega, es el productor, y él encontró que había que hacer algo ahí, y bueno, y nos gustó. Y
son secundarios.
Sí, son secundarios. Sí, no son como puede ser una voz de Ramón, de Dani o el violín, son mucho más de fondo para...
Las ideas de los teclados fue más para dar atmósfera, no es en sí algo que destaque como acompañamiento de una guitarra, no, era más algo para...
Sí, en el tema de
para dar sensación en esos temas, no es. Por eso estamos diciendo que no vemos necesario tener un teclista para nuestros directos por el tema este, que es algo más de relleno, pero que lo pedía el tema.
Bueno, antes hablábamos del tema de Intocables, ¿no? Habéis hablado un poquito de la letra. No sé si la letra siempre corresponde al cantante o la hacéis entre todos. Suele corresponder normalmente al cantante, pero bueno, sí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, es que me ha llamado la atención la letra porque sobre todo hay algún tema que muchas veces el heavy metal que lo hacéis vosotros como que no tiende a meterse en temáticas más sociales, ¿no? Más actuales, como que tendemos un poco a la evasión. Y cuando hemos hablado de Intocables, como que habla de un vikingo y tal, igual tal vez mucha gente pueda pensar como que no nos toca a día de hoy. Pero yo pienso que hoy en día sigue habiendo ciertas personas un poco intocables y yo por lo menos lo asimilo por ahí, pero no sé si es tu intención.
Sí, también es la intención, es que cada uno pues coja... la letra y que la vea a su manera. O sea, yo cuando la escribo pensando en una historia, la veo reproducida como una especie de película, y luego cuando la lees o la escuchas, pues cada uno, sabiendo aparte de qué va, le da su interpretación. Eso es lo que cada uno es libre de pensar. También hay frases metidas ahí que son con doble sentido.
Pero no os gustaría, ¿no? Que la gente se quede simplemente en el hecho de que una banda que habla de un vikingo está hablando de épocas pasadas, ¿no? No os gustaría que la gente se quedara solo con eso, ¿verdad?
No, además en este disco estamos hablando de muchas épocas, es un poco una mezcla de que en ese cofre están esas historias, esos sueños, que algunos son pues más de, bueno, del bastante de la época de Ágora, en la película Ágora. Luego está Sacrificio, es el tema de la época de los mayas, es una especie de más o menos mezcla de tiempos.
Luego, ya si hablamos de temática social, sí que hay un tema que yo creo que va muy directo, ¿no? Que es Semillas de Rebelión, yo creo que ese es de lo más directo en cuanto a letra que tenemos en la obra, ¿no?
Sí, cuando la escribí también es cuando estaba pasando las imágenes estas de Túnez, de Libia, y la gente se rebelaba ya contra, bueno, que estaban hartos de que... De la opresión, y esto es, a día de hoy sigue, seguimos pensando que es eso, que hay que luchar, que hay que levantarse y que no te opriman. Que no es una forma, es una forma también más metafórica de decirlo y que no es tan directo, pero por ahí van los tiros también.
Además que el libreto es una, me parece una buena obra de arte, ¿no? Está muy cuidado. Y en hablando de las letras, en la parte de abajo, al lado de cada una de las canciones, aparece una frase de alguien que sí que da a entender un poco por dónde van los tiros del tema en cuestión. Si os gusta un poco que la gente repare en ello, ¿no? Que mire un poco más en la profundidad que puede tener una canción.
Sí, nos gusta, aparte de, bueno, pues es de crear música, lo que nos gusta es contar historias, explicarlas y que la gente también reflexione con lo que está pasando a su alrededor. Y estas frases, pues, más o menos te van indicando por de qué va el tema.
¿Sois gente que leéis mucho? Porque son autores que en concreto yo muchos de ellos no los conozco ni me suena el nombre, por ejemplo.
Quien lee bastante más aquí del grupo es David Kamsen. Es el que fue la idea fue suya de poner estas frases. Se le ocurrió y nos pareció una idea estupenda a todos, dijimos, vamos a hacerlo, que queda bien y es una pequeña frase que son muy indicativas de lo que se está hablando.
Y creen que pensar, la frase por sí sola da que pensar también, ¿no?
Claro, esa es la idea, ¿no? Que no, no dejar la letra tal y que profundizarlas un poco más, o sea, que hay más de lo que hay en la letra en sí. Simplemente que eso, que haga pensar un poco.
¿Cómo asimilamos el título, el legado de los sueños, con lo que encontramos en el disco? Porque como decimos luego, cada letra va un poco por un lado, ¿no? Tampoco se puede hablar de una obra que sea, bueno, conceptual, evidentemente no, ni tampoco que tenga como algo, un nexo de unión, yo diría, entre los temas. Por lo menos, salvo el sonido de la banda, cada tema puede ir por un lado completamente diferente. ¿Cómo encajamos ese título con lo que es el cómputo global de la obra?
Bueno, ese título, como te he comentado, el legado de los sueños es lo que... lo que queríamos reflejar es que cuando se abriera ese cofre, fuera como una especie de caja de Pandora, bueno, que dentro van esas historias que son como sueños, salen como luz, y es algo también un poquito metafórico de que abres y tienes un cúmulo de historias que no tienen nada que ver una con otra, pero que están ahí dentro de ese cofre, que es en la vida, en lo que hay. Eso es más o menos por donde queríamos explicar el lo que es la portada del disco.
¿Cómo va la repercusión del disco? Eso ya hace muy poquito, ¿no? Eso ya hace poco tiempo. Pero bueno, ¿qué estáis percibiendo? ¿Estáis percibiendo que ya no es lo mismo sacar un segundo disco que un primero? ¿Que lo que ya habéis sembrado realmente sirve para lo que está ocurriendo ahora con este nuevo trabajo?
Hombre, la verdad es que sí, porque a nivel de recepción, por ejemplo, lo que es en nuestra ciudad, en Palma, ha sido 4 veces más ahora con El legado de los sueños que con La condena del tiempo. Y aún no lo hemos presentado ahí, pero vamos, estamos recibiendo muchas críticas positivas, muchos pedidos, se está vendiendo bastante bien y la respuesta es buena, aparte del apoyo de Heaven Music, que también es importante, pero ahí en Palma la repercusión está siendo muy buena.
Y gente de Sudamérica, que también están, y de Japón, que también, no sé, bueno, lo típico, que ven a lo mejor el vídeo y te dicen... bueno, te envían mensajes y que vengan a tocar acá, ¿sabes? Como de México, en Panamá, también tenemos un chico conocido, quien es José Alberto Heredero, que está también interesado con nosotros, y se ve que cuando van a tocar, por ejemplo, Sauron o Warcry, pues a Panamá pues se los lleva.
¿Por qué elegiste Sacrificio como single, entre comillas? Por lo menos el tema que habéis elegido para hacer el videoclip.
Bueno, aparte de, sobre todo por el tema del estribillo que tiene Sacrificio, y porque es un tema más directo, que al igual que Esculpido o Espada de Papel, también muy directo, pero al igual es más complicado de absorber a la gente, y a la hora de hacer el vídeo, pues también la Sacrificio y la historia nos la vimos más fácil de plasmar, lo que es el videoclip.
Aparte del minutaje, que no es un minutaje muy largo, y hace mucho, por ejemplo, Intocables, que dura casi 8 minutos, ¿verdad? Pues es más complicado hacer luego a la hora de llevar un videoclip, que puede llegar hasta incluso, pues se puede hacer hasta pesado un videoclip de 8 minutos. En cambio, 3 minutos y algo, pues es más asumible y es más... No sé, lo vimos el tema luego cuando lo escuchamos en el estudio, decidimos que será el tema que creíamos que podíamos lanzarlo y estuvimos de acuerdo con ello.
¿Tenéis intención de hacer más? Porque hoy en día con esto de internet, yo hace años preguntaba qué poco sentido tiene hacer videoclips, no hace años, cuando todavía internet no era un boom, qué poco sentido tiene cuando ya no te lo sacan en ninguna parte, no te lo sacan en la televisión, no te lo sacan en ningún sitio. Pero a los pocos años hemos visto que realmente lo de hacer videoclips es, pero que muy, muy importante. Muchas veces ya se hacen lyrics vídeos simplemente, algunas imágenes montadas muchas veces, pero es que vuelve a ser muy importante para las bandas tener algo audiovisual, ¿no? También para los seguidores del grupo. ¿Vais a hacer alguno más?
En un principio la idea es hacer dos vídeos más, uno seguro y el otro está en el aire, porque al igual hacemos un montaje más casero, para que me entiendas, pero un segundo videoclip sí que hay intención de hacerlo.
¿Y tenéis ya pensado cuál va a ser ese tema?
Sí, pero no te lo vamos a decir.
Mira que es hermano, yo lo tengo que intentar, ¿eh? Bueno, en directo, ¿cómo os definiríais? Para la gente que vaya a ver un directo de la banda a día de hoy. Como digo, esto suena muy, muy limpio. Luego el marrón está que claro, los directos es obligatorio que ya haya unas condiciones, que el técnico tenga el día, que os haga sonar también bien y luego que vosotros también seáis capaces de plasmar esto con esta pulcritud, ¿no?, que se refleja en el trabajo.
Bueno, el tema es que la gente se divierta. Nuestro objetivo es que se diviertan. Tocar bien o mal, pues depende del día también, ¿vale? Sí, eso va así. Uno está más inspirado un día, o te puedes levantar con el pie izquierdo y cagarla como el que más, o más resacoso, o lo que sea. Y no nos queremos basar en ser un grupo técnico y que lo veas y digas, joder, qué bien tocan. No. Yo quiero que la peña que me vea un concierto de Edez, pues quiero que se lo pase bien. Y nos centramos en eso, en que la gente se lo pase bien. Y que el concierto de Edez sea lo más divertido posible.
Bueno, y para vosotros supongo que festivales como el de hoy, el de Metal Norte, tiene que ser importante, ¿no? Bueno, hablamos a veces con bandas de las Islas Canarias que lo tienen muy difícil, porque fijaos dónde están, siempre hablamos de desplazamientos y ya es complicado desplazarse desde la península en sí, no, pues ya cuando estáis un poquito apartados por el mar, aunque no sea demasiado, pero bueno, es una complicación mayor, porque siempre el gasto es mucho más grande, ¿no? Supongo que haya un apoyo como puede ser el día de hoy, yo creo que es lo que las bandas necesitáis, porque lo más difícil es tocar fuera de donde vivís, ¿no?
Hombre, es necesario llegar a festivales como este, porque si no, sigues haciendo baretos, o gasteches, o cosas más pequeñas, que es muy, pues, la verdad es que no nos molesta, al revés, nos encanta, pero lo que buscamos son sitios como este, porque si no, no, es muy caro salir, muy caro, hay muy poco trocito de mar, pero si te lo ponen a ti ahora aquí delante, lo flipas, porque
hay muy poco trocito en el mapa, claro.
Pero luego toda la infraestructura de si la batería, que si el ampli de bajo, de guitarra, pues cuando llegas a un sitio como hoy en la Sala Tung, pues se agradece mucho. Aún no hemos probado, no hemos tocado, pero ya a simple vista es una sala grande, está bien equipada, hay técnico, hay mesa, hay luces, hay una buena batería, hay buenos amplis, eso se agradece mucho.
De todas formas, no habéis sido una banda que os hayáis quedado en casa, porque recordemos, yo es una pena que me perdí aquel concierto, y es cosa rara, yo no me acuerdo qué es lo que tenía, pero tenía que tener algo importante aquel día, en serio, seguramente que algún otro directo que tenía por ahí comprometido, porque ya sabéis lo que es tocar por nuestra zona, y en concreto tocasteis con una banda muy amiga nuestra que es The Name, y tocasteis en Sestao, en el Pub Chachá. ¿Qué recordáis de aquella visita por aquí?
Pues que fue... Bueno, primero de todo queremos enviarle un abrazo a André y a toda la banda, porque hemos vuelto a Bilbao, no les hemos ni llamado, o sea, a mí se me cae la vergüenza, eso es culpa mía. Soy Leo, eso es culpa mía. Pues ya le escribiré a André. Y fue caótico porque el manager, el que teníamos antes, Leo, se equivocó de billetes y perdimos un avión. O sea, la lié parda. No sé cómo coño lo hicimos, que engañamos a las chicas de Europa... Y llegamos a Bilbao, pero llegamos y el concierto ya había empezado, o sea, y además que a ellos les quedaban 15, 20 minutos para acabar, y fue entrar con todas las maletas, con todos los trastos, y abrir las maletas ahí, fue súper caótico, pero bueno, estuvo muy bien luego, estuvo muy bien.
Una de las anécdotas que se producen en la carretera, ¿tenéis alguna otra?
Sí.
Porque si para una que os pregunto es anecdótico, supongo que tenéis que tener por ahí alguna cosilla interesante, a ver, ¿qué os ha pasado?
No lo puedo contar.
Venga, algo que sí se pueda, o maquíllalo. Tú te has metido en el marrón, has dicho que sí. Venga.
Cuando teníamos el otro guitarrista, pues imagínate estar en una sala, ¿no? Estás ahí en una especie de... fue en San Sadurní de Anoia. Claro, los heavies somos muy heavies y somos muy duros. Pues si ves al tipo del bar... que entra cargando cajas y nos encuentra a los guitarristas pintándonos las uñas, pues así de negro, el hombre se quedó, pues...
Tengo una más graciosa todavía, la Sala Melindros, que fue el mismo guitarra, que que no sé quién le vino, el cantante de Uma, creo que era, y estaba por ahí haciendo unos cubatas y tal, y le calentó, o se calentó el solo, dijo, ahora verás tú. Y se fue fuera a la furgoneta, la sacó toda a la calle, buscó su ropa, se puso un pelota, se puso los pantalones de hacer surf, y entró adentro y le pegó un grito, alzando la mano, diciendo, esto es ser un cantante heavy. Nosotros nos quedamos todos flipando. Digo, pero hijo puta. Eso es buena.
Bueno, pues ahí están las anécdotas de la carretera. Y nada, lo que vale sobre todo es este trabajo, esto que estáis haciendo, los discos, la música, los conciertos, que la gente se lo pase muy bien. El mérito que tiene hoy en día hacer música, porque tiene muchísimo mérito embarcarse en una banda de heavy metal, tirar adelante con un proyecto. Y que nada, para nosotros, bueno, que en primer lugar, que os agradecemos todo eso, todo ese esfuerzo. Y gracias por la entrevista también. Y para terminar, si creéis que hay algo que no hayamos dicho, algo que queráis añadir, algo que no os haya preguntado, lo que queráis podéis decirlo ahora.
Queremos dar las gracias a toda la gente de aquí de Euskadi, porque es increíble. O sea, es increíble el trato que recibimos, el trato que nos dan, cómo lo reciben, y es increíble. O sea, no tiene precio, no tiene valor.
Máxima expresión de amabilidad.
Sí,
la máxima expresión.
No, ¿quién fue? Este hombre ayer comió un mogollón en un sitio ahí en Vergara, que fuimos a un sitio pequeñito, y la mujer estaba feliz de que se lo había comido todo, pero súper agradecida. No, pero colega, que eso no pasa en Mallorca. En Mallorca dicen, ve tú, vadeo que un forastero, que significa, hostia, vaya de extranjero, ¿sabes? Pero no, aquí al revés, aquí ha sido increíble.
No tanto en el mundo de la música, pero de cara al público en general sí que tenemos una imagen un poco distorsionada, ¿eh? De lo que realmente es la gente de aquí. Hombre, como en todos sitios hay de todo, pero claro.
Ayer con las bandas que estuvimos tocando ayer, con Taupada y con Ikun Asun,
hizo un AUK,
y con David, el técnico, que es de El Berez. Sí, fue increíble el trato. Aritz, perdón, no David. Fue increíble, o sea, no tiene... Y con la gente del Gasteche fue, vamos... Hasta al final empezamos a pagar cerveza ya porque nos daba vergüenza. Digo, pero digo, para allá, que vamos a pagar algo, joder. Pero muy bien.
Merece muchísimo la pena el venir desde Mallorca solo para por la gente, por el trato, y la gente que conocemos en el camino es brutal. Si encima haces lo que te gusta, pues es que estamos más que pagados con eso.
Pues buenas palabras, muchas gracias, y estaremos en contacto en el futuro, ¿de acuerdo?
Gracias a vosotros.
Bonito mensaje de este tema dentro del último trabajo de Beth, segundo en su carrera discográfica que hoy te hemos presentado. Y lo hemos hecho un poquito más en profundidad con los protagonistas de esta banda, con los integrantes de este grupo de Mallorca. Y este Semillas de Rebelión da fe también de que una banda de heavy metal puede tener un mensaje mucho más social. Espero que te haya gustado la banda, espero que te haya gustado la entrevista. Nos acercamos a la recta final del programa y lo vamos a hacer cambiando un poco la tónica musical, porque ayer estuvimos viendo, para terminar la noche, y la verdad que terminó la noche ya un poquito tarde, a una banda de rock and roll que hace eso, rock and roll del más clásico, con un sonido bastante americano, un poco de country, blues también en su sonido. Por ahí van los tiros de lo que hace actualmente la Ronnie Cocan Band, una banda plagada de músicos veteranos de nuestra escena. Vamos a dar fe de cómo suena el grupo con uno de los temas que se incluyen en el que es su segundo trabajo discográfico, Mi Motor. Tenían otro anterior llamado Volviendo a las Andadas. Y ahora disfrutamos de este El Pacto, dentro de su segundo disco, que ayer presentaban en el Crazy Horse de Bilbao. Escuchamos un poco a la banda y te intentamos resumir lo que vivimos en ese recogido cálido Crazy Horse de la capital vizcaína.
Roll. Tengo el rock and roll.
buenísimo rock and roll el que nos ofrece esta banda, que bueno, está conformada por músicos que, ¿qué os voy a decir de su andadura, no? Sobre todo, pues, una banda como Flying Rebollos ha sido importante, pero bueno, no sé exactamente cada componente, no podría deciros cada componente del grupo cuál ha sido su trayectoria personal, pero nombres como Servicio, Flying Rebollos, como digo, Sedientos, Arlequín, La Gripe, Atentado, Asalto, Escalope, Ultraligeros, Extorsión, Trauma, Grotescos, bueno, en fin, grotescos personajes, que ya lo dije el otro día también mal, grotescos personajes, o Criminal Records, pues son bandas por las que ellos han pasado, y desde luego experiencia la tienen toda, y eso se demuestra encima del escenario con este sabor a rock clásico que nos destilaron ayer noche en el Crazy Horse de Bilbao. Muy buena afluencia de público, es un lugar el Crazy Horse que para este tipo de conciertos la verdad que viene muy bien, y además es un sitio del que tengo ya unos recuerdos memorables, porque hemos visto auténticos musicazos metidos en un sitio pues pequeñito en principio, tal vez no lo mejor acondicionado para un concierto en sí, pero ese aroma, esa esencia que se puede crear en este tipo de lugares, la verdad que se hace muy especial, y en ese sentido la Ronnie Cocan Band creó ese ambiente de una manera perfecta. Mucha gente terminó también moviéndose mucho al ritmo de temas un poco más bailables que los tienen, y como te digo, un repertorio basado en los dos discos que tienen editados hasta la fecha. Yo creo que no tienen ninguno más, me ha costado un poco encontrar información concreta sobre ellos a través de internet, sí que he visto que presentaban este Mi Motor, del cual te hemos extraído uno de los temas, pero me ha costado un poquito, ya os digo, encontrar un poquito más de información en profundidad sobre la banda. Incluso al final del concierto, pues la gente todavía quería más, a pesar de que la noche acabó un poquito tarde para lo que estamos acostumbrados. Todavía el Crazy Horse es un sitio que pone los conciertos a las 11 de la noche, algo no muy habitual ya. Normalmente estamos acostumbrados ya a conciertos, pues yo que sé, incluso a las 6:30 de la tarde, ¿no? Cuando coinciden muchas bandas. Sin embargo, el Crazy Horse todavía es de los que apuesta por la música nocturna, por la música cuando realmente hemos estado acostumbrados durante mucho tiempo a vivirla, que es por la noche cerrada ya. Y también eso, pues como que resulta más rockero, ¿no? El hecho de estar viviendo un concierto cuando ya estamos al borde de esa medianoche. Así que bonita noche la que nos brindaron la Ronnie Cocan Band. Esperemos seguir teniendo noticias de ellos, de lo que van consiguiendo con este Mi Motor, este segundo trabajo, y de lo que vayan haciendo por esos escenarios, porque desde luego son una banda de rock que sabe destilar auténtica esencia dentro de estos sonidos. Así que así lo vivimos en la sala Crazy Horse, y así te lo contamos aquí en La Mirada Negra. Bueno, estamos que casi nos vamos, pero queremos presentaros alguna cosilla más, y entroncando con estos sonidos nos vamos a pasar algo más, también con consonancia en el mundo del blues y en el sonido del blues, pero también con algunos otros matices. Porque también tenemos un poquito de jazz en la música que nos presenta Pedro Andrea, que es el músico al que estás escuchando, un guitarrista que igual no os dice nada por nombre, a mí desde luego no me lo decía demasiado, pero seguro que sí que hay algunos más metidos en el mundo de la guitarra que les suena su nombre. Pedro Andrea es un hombre que ha trabajado para un montón de gente, pues que para nosotros pues no supone gran cosa, ¿no? Hablo de gente como Miguel Bosé, como David Summers, como Antonio Vega, Luz Casal, Sergio Dalma, Malú. Bueno, uno de esos músicos que ha estado con un sinfín de artistas que a todos nos suenan por nombre y que están en la primera línea de popularidad, pues porque son los que han sido promovidos por el negocio en sí, por el sistema, diría yo, y casi se han convertido como músicos oficiales, ¿no?, entre comillas. Pues con ellos ha estado trabajando durante muchos años este guitarrista nacido en Madrid. También tiene una carrera en solitario, y a eso es a lo que vamos. Aquí nos presenta un trabajo llamado California, con algunas versiones de gente pues muy reconocida, B.B. King, Aretha Franklin, y también con algunos temas propios. Vamos con este, compuesto por el propio Pedro Andrea y por Esther González, de la cual escuchamos esa sensacional voz femenina. Un Wrecked Love dentro de California, nuevo disco de Pedro Andrea. Walking out to make it feel alright. If you give me the chance. Fantástico, Pedro Andrea. Vamos a cerrar el programa ya directamente con él porque se nos echa el tiempo encima. Y ya que decíamos que aparte de temas propios también tiene algunas versiones, pues vamos a ir con una que creo que le ha quedado especialmente lograda. Este tema con el que vamos a cerrar La Mirada Negra es de B.B. King, pero aquí está versionado en la guitarra de Pedro Andrea, The Thrill Is Gone. Y desde luego es una auténtica maravilla para cerrar un programa de rock que, como veis, le da palos bastante distintos. Dentro de estas dos horas hemos escuchado desde el heavy metal más tradicional hasta sonidos más modernos que nos han llegado de la esencia sueca, por ejemplo, ¿no?, del seded metal melódico, y podemos terminar perfectamente con una esencia mucho más clásica de lo que es la raíz de, yo creo que casi casi de toda la música que puede ser el blues, por lo menos de la música que escuchamos nosotros dentro del rock. Y desde luego el blues es la cuna, y aquí un homenaje a un grande como B.B. King. Espero que el programa te haya gustado. Muchísimas gracias por la escucha. Y ya sabes que volvemos a estar contigo miércoles de 6 a 8 de la tarde, ya sabes tú dónde. Y sábados de 11 a 1, también sabes dónde. Tenemos otras emisoras que puedes mirar a través de lamiradanegra.es, donde nos puedes escuchar en diferentes redifusiones. Y por supuesto, siempre que tú quieras, lamiradanegra.es está operativa. Vamos actualizándola como podemos, siempre currando, escribiendo y actualizándola en la medida de nuestras posibilidades. Un placer, muchas gracias y volvemos a estar en otra. Agur.